¿Te gusta el mundo del doblaje, de la locución? ¿Tus trabajadores no se comunican bien? ¿Tienes que presentar tu idea frente a muchas personas? Somos Lab de Voz, el primer Vocal Training Center de Chile, y tenemos un mundo de soluciones para potenciar tu voz. Para personas, workshops de doblaje, voz comercial y voice acting. Para empresas, habilidades comunicacionales en ventas, negocios y liderazgo. Y para emprendedores, presentación de entrevista de trabajo y pitch. Para más información, escríbenos a nuestro WhatsApp +569 36 48 42 25 o visítanos en www.labdevoz.cl.
Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Muy buenas noches, ciudadanas, ciudadanos. Bienvenidos a estos pecados y virtudes de la ciudad. Citoyens, programa número 201.
Señorita Citoyens, ¿cómo estás, Jaime Lepe?
Exactamente.
Ah, viernes. Oye, viernes 9 de noviembre del 2018. Así que le damos la bienvenida a todos nuestros queridos auditores en esta Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM. Sí. Saludemos a nuestro equipo.
Muy bien.
Fotografía, Bruno Aguilar. Redes sociales, Manuel Martínez. Diseño y publicidad, Belén Araneda. Producción general, Carla Díaz. Y controles, don Patricio Núñez, nuestra patrulla juvenil aquí que nos está apoyando todos los viernes.
Muy bien. Oye, tenemos un programa bastante variado, con algunos contactos también, para un poco ilustrar lo que se viene en términos de gestión cultural. Por un lado, para que la familia sepa, digamos, vienen dos eventos muy muy interesantes, uno para la familia completa y otro para adultos, y también vamos a tocar un tema que es un tema familiar,
que
es
un
tema sociedad.
Sí, un tema que supuestamente el lunes ya debería resolverse en el Congreso, pero que la radio lo ha tomado como un tema súper importante. En el programa anterior también estaban hablando ahí, dando algunos comentarios referente al tema del aula segura. Así que nosotros también vamos a profundizar justamente con una psicóloga que nos acompaña. Hoy día están de aniversario los psicólogos, así que un abrazo de la psicóloga, un abrazo gigantesco a los profesionales que se dedican a esta área. Así que vamos al ¿pa' dónde va la micro, Jaimito?
Exactamente, vamos a estar con una actividad que es única en América Latina. Usted sabe que se bajan las fondas y aparecen los pascueros.
Sí, ya. Sí. Bueno, pero para esta fiesta navideña vamos a tener el París Paradise del 2018, que tiene un objetivo en común. Muy lindo este año, que tiene que ver con por un mundo mejor, que se sumerge en las profundidades del mar junto a la bañera Mocha Dick.
Ya, ok, la Mocha Dick. Bueno, tenemos en la línea Camila Claps, ella es gerente de sostenibilidad de París. ¿Cómo estás, Camila? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gusto saludarte. Camila, bueno, se nos viene, ya estamos encima de la Navidad, pero hay algo que ocurre que es muy ciudadano, que es muy democrático, que es una actividad para toda la familia, para que pueda disfrutar de forma gratuita, ¿no es cierto?, en plena Alameda. Se viene el París Parade 2018. Cuéntanos, ¿qué novedades trae este París Parade?
Ojo, un datito, esto se va a realizar el día 9 de diciembre en la Alameda, ¿cierto?
Cuéntanos.
Así es, el París Parade 2018 se viene muy bueno. Tenemos preparadas varias sorpresas.
Yeah.
Sobre todo el relato de este año, que también está muy alineado con lo que hemos venido haciendo en París durante este último tiempo. El relato del París Parade de este año tiene que ver con la sostenibilidad, precisamente con el cuidado de los océanos. Todo el desfile va a estar va a pasar en el fondo del mar. Todos los personajes van a tener que ver con el fondo del mar, además de las licencias favoritas de los niños. Todo el desfile se enfoca en el cuidado del medio ambiente, especialmente el del fondo marino, que todos sabemos que es el principalmente afectado por el plástico y los desechos.
Exactamente. Bueno, junto con este personaje, ¿no es cierto?, Mocha Dick, ¿no es cierto?, aparece Rayén. Cuéntanos de Rayén también, que aparece por segunda vez, ¿no?
Rayén aparece por segunda vez. Es un personaje creado especialmente para el París Parade, fue creada el año pasado. Es una niña que viene cerca de Temuco, viene desde Temuco, un pueblito por ahí cerca, y el año pasado vino pedaleando en bicicleta hasta el Paris Parade, promoviendo los transportes limpios y también rescatando pedacitos de naturaleza que estaban en extinción. Y este año Rayén viene en un barco, recogiendo los desechos del mar para poder limpiar el océano y invitar a todos los niños que vayan al Paris Parade a limpiar nuestros mares junto a Rayén.
Ahora, yo creo que es súper importante, sobre todo que estamos creando una previa a esta fiesta, que significativamente es la más grande de Latinoamérica, y también hay que decirlo, Camila, lamentablemente después de estas actividades la Alameda termina bastante cochinita. Entonces también es hacer un llamado a la familia a que lleven una bolsita, que guarden los desechos y que la Alameda no aparezca, porque si hay un mensaje ecológico de cuidar el medio ambiente, no podemos dejar la Alameda sucia también. ¿Te fijas?
Exactamente. Nosotros ponemos mucho énfasis en la limpieza posterior al desfile y también durante. Contamos con distintos puntos limpios a lo largo de todo el desfile. No sé si ustedes saben, pero el desfile cuenta con más de 2 kilómetros de largo, desde Plaza Baquedano hasta La Moneda, por toda la Alameda.
Ahora,
y está lleno de puntos limpios para que precisamente las personas puedan ir haciendo una correcta gestión de la basura que se genere durante el desfile. Y finalmente, cuando el desfile termina, trabajamos con una empresa de reciclaje para que la Alameda quede realmente como nueva.
Camila, ¿podríamos contarle a nuestros auditores para recordar realmente quién es Mocha Dick?
Mocha Dick es una mítica leyenda de Chile que inspiró la novela Moby Dick, la famosa novela Moby Dick. Y Mocha Dick era una ballena que estaba en la costa chilena, al lado de Isla Mocha. Y era una ballena que estaba cuidando a todas las otras ballenas, especialmente una ballena que estaba embarazada, de los barcos cazadores de ballenas. Por eso nosotros quisimos, dado que el desfile ocurre en el fondo del mar, quisimos rescatar a este personaje mítico chileno, porque como todos los años nosotros tenemos un personaje que lidera el desfile. Además de todas estas licencias que son famosísimas como Peppa Pig, como Marshall y como miles de licencias conocidas y muy famosas para todos los niños, nosotros todos los años tratamos de que el desfile sea encabezado y sea liderado por un personaje chileno, para mantener también lo local, lo autóctono, la identidad chilena, y hemos contado con personajes chilenos y latinoamericanos, y por eso quisimos rescatar en esta instancia a Mocha Dick.
Y además de, ¿quién van a acompañar? ¿Qué otras figuras e imágenes van a estar también, que la van a acompañar?
Principalmente, bueno, vamos a tener más de 10 globos gigantes, dentro de ellos T-Rex de Jurassic Park, de Tyrannosaurus Rex, Poppy de Trolls, Peppa Pig,
Macha y el Oso, la Mancha y el Oso, ya.
Muchísimas licencias, algunas más nuevas y otras también antiguas, que de verdad causan sensación todos los años, son las favoritas de los niños, como las chicas superpoderosas, que también ya van han estado en los años anteriores, claro. Y de verdad que a los niños les gustan mucho.
Oye, y si
y además de las licencias, ¿sí? Vamos a tener comparsas, porque el desfile no solamente se vive en el aire, sino que también se vive a nivel de piso, con comparsas comunitarias, creadas por ejemplo, tenemos comparsas de solo mujeres, que vienen de la Quinta Región. Tenemos otra comparsa muy carnavalera que viene de Arica, tenemos comparsas urbanas de jóvenes en bicicleta que hacen trucos. De verdad que es un desfile muy íntegro y muy alto en términos de calidad artística y de espectáculo y música y colores. Es un evento muy entretenido, no solo para los niños, sino también para toda la familia.
Y alguien importante que es para los niños, pues. Nuestra la imagen típica con el cierre va a ser lo mismo, este famoso viejito pascuero.
Vamos a tener este año un viejito y una viejita pascuera también.
Ah, qué bueno.
Muy
qué
importante para promover la equidad.
Perfecto, perfecto. Ya, entonces recordemos, aun cuando falta un poco todavía, pero para que vamos precalentando ya y vamos preparando el ánimo y la atmósfera.
Sí,
¿no
pues acuérdate
cierto?
Que también los niños van disfrazados. Muchas veces los niños también les gusta disfrazarse de estos mismos personajes para que puedan ir con en familia. Ya, entonces recordemos la fecha.
Este domingo 9 de diciembre, a las 19 horas en la Alameda París Parade 2018. Esta es la novena versión y es muy importante que todos los niños vayan disfrazados porque es increíble cómo ellos también se transforman en parte del desfile y son parte de todo el espectáculo y son unos más de los artistas que pueden estar ahí entregando este show navideño que se vive en la Alameda.
Correcto.
Por un mundo mejor.
Por un
eso,
mundo mejor.
Eso es importantísimo.
Por un mundo mejor.
Sí, claro. Camila, bueno, queremos darte las gracias. Yo creo que cercano a la fecha vamos a pegar un segundo recordatorio, ¿no es cierto?, de la actividad para que las familias se vayan preparando y sobre todo las que viajan de región también, porque sabemos que hay muchas familias que vienen de región a ver justamente este desfile.
Hay muchas familias que vienen de región. Es un honor poder contar con ellos y también todas las familias de Santiago y, bueno, a través de la transmisión por el Canal 13 vamos a poder llegar a todo Chile también. Dejo a todo el mundo invitado a que pueda unirse a esta fiesta navideña. Es un mes donde está muy saturado de mucha comunicación y de repente se nos olvida el verdadero sentido de la Navidad. Así que nosotros en París queremos regalarle a todas las familias chilenas un minuto de encuentro, un domingo de un espectáculo navideño increíble para que puedan compartir y disfrutar en familia.
Correcto.
Perfecto.
Bueno, nos vamos preparando entonces, Camila. Muchas gracias por este contacto.
Gracias.
Que esté muy bien.
Chao, gracias.
Listo, chao, chao.
Ya,
ahí está, París Parade 2018.
Para que los niños se vayan directamente preparando justamente con sus disfraces para que quieran ir a compartir. Lo importante es que tiene un sentido ecológico, sustentable y que, así como lo dijiste, que llevan su bolsita también para que no estén generando basura.
Exactamente. Vamos a nuestra Plaza de Abastos.
En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
Bueno, claro, aquí nos encontramos con la diversidad y también con la equidad de ideas. Aquí es donde producimos la discusión, el debate sano, el debate crítico y también el intercambio de mundo o cosmovisiones que tengamos respecto a de cómo va funcionando la sociedad. Entonces señalábamos al principio de nuestro programa que, en primer lugar, junto con darle la bienvenida a Javiera Díaz, nuestra psicóloga amiga, desearle a través de ella a las psicólogas y psicólogos.
Sí.
Y aquí yo quiero recordar a quien también bien alguna vez estuvo acá, un gran compañero nuestro de la escuela básica que partió el año pasado, un gran amigo, Pablo Gutiérrez, docente, académico, un gran psicólogo. También en él abrazar a cada uno de los psicólogos y psicólogas. Javier, muchas gracias una vez más por acompañarnos.
Hola, gracias por estar acá.
Gracias.
Muy bien.
Y también estamos en la línea también con...
claro, tenemos... Hay que decirlo, vamos a producir hoy día una conversación respecto al tema de aula segura, aula democrática, qué es lo que está pasando, cómo nos estamos comportando como sociedad. Tenemos un ángulo que vamos a conversar con Javiera como psicóloga y como experta educacional que ha tenido también la experiencia de trabajar junto
con los colegios.
Claro, y estamos en la línea con el alcalde de Independencia. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenas noches.
Hola, gusto saludarlo y gracias por el contacto.
No, gracias a usted también por darse el tiempo y el espacio para poder conversar en esta Plaza Abasto sobre este tema que muchas veces el ciudadano está un poco confundido muchas veces por algunas informaciones que se entregan. Para que pongamos dentro del contexto, hasta la fecha, hasta el 2017, han habido 745 alumnos expulsados de los colegios por diversas razones. Hoy día ya sabemos que en el Congreso está este proyecto de ley que ya ha sido aprobado, que es Aula Segura, y que ya el lunes termina su última tramitación. Nuestro contacto directamente, alcalde, es conversar directamente el por qué es la aprobación y por qué tanto apoyo a este dicho proyecto. ¿Cuál es el sentido que se le da usted como partidario del gobierno, que está dentro de la misma línea? ¿Por qué usted cree, como alcalde, que es necesario este proyecto de ley?
Oye, pucha, perdón, pero yo quiero hacer una aclaración, yo no soy partido del gobierno. No.
Bueno, pero dentro del tema del aula segura, que está dentro de la misma línea.
Lo que pasa es que eso no es así, por eso hago la aclaración y pido disculpas, porque si lo que querían era alguien que defendiera el proyecto...
No. Es el tema directamente del proyecto en sí.
Mira, yo lo que les quiero decir es que, obviamente, y creo que estamos todos de acuerdo... Me imagino que ustedes también y todos los que nos escuchan, nosotros vimos algunas imágenes de violencia excesiva en algunos establecimientos, y yo creo que todos estamos de acuerdo en que esos hechos, como cualquier otro hecho de violencia, es total y absolutamente condenable, y que queremos que nuestras comunidades educativas puedan desarrollarse en un contexto de completa normalidad, tranquilidad, etcétera. Dicho eso, es decir, que condeno cualquier expresión de violencia, obviamente, yo siempre he sostenido que este es un muy mal proyecto, por varias razones. La primera es porque es un proyecto que está pensado para enfrentar fundamentalmente una situación de violencia generada en no más de 7 colegios del país. La verdad es que creo que es poco serio legislar y magnificar y convertir en un tema que de algún modo genera una relación entre la comunidad estudiantil y la violencia que es completamente desproporcionada. Tenemos hechos aislados, específicos, graves, que tenemos que enfrentar, pero que no requieren una legislación nacional para efectos de abordar. Perfecto. Lo segundo es que el propósito de este proyecto de ley, el propósito inicial de este proyecto de ley fue entregar facultades a los directores para que expulsen a los estudiantes. Uh-huh. Y la verdad es que eso es, perdonen que sea poco diplomático, pero eso es una mentira.
Sí, porque eso existe.
Hoy día la legislación permite total y absolutamente la expulsión, pero completamente. De hecho, la ley de convivencia escolar de inclusión establece procedimientos muy rigurosos cuando se producen situaciones extremas que están debidamente calificadas, y obviamente situaciones como las que vimos entran dentro de esa calificación, es decir, tenemos situaciones graves de violencia respecto a las cuales el director tiene la facultad de suspender de inmediato, de iniciar un proceso, y si se acreditan los hechos, de expulsarlo. El punto es que este proyecto de ley lo único que modifica es que elimina las consideraciones relacionadas con un debido proceso, es decir, que efectivamente se tengan los antecedentes suficientes para decretar la medida más drástica, que es la expulsión.
Además, hay que informar que está en la Superintendencia de Educación, están las medidas disciplinarias excepcionales de expulsión y cancelación de matrícula. O sea, además está la información clara de cómo seguir este procedimiento. Javier, aquí te va a hablar la psicóloga que te hace una preguntita.
Hola, Gonzalo, te hablo con Javiera Díaz, yo soy psicóloga. He trabajado como encargada de convivencia escolar años. Mi último trabajo en colegio fue en el CISO Tajamar, una bonita experiencia. Estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, sobre todo con que este proyecto fue pensado en 7 emblemáticos de Santiago Centro. Estoy también de acuerdo en que la ley facilita a los directores solamente a expulsar a los estudiantes. Quiero saber, tú dijiste que no eras partidario del gobierno, pero sí estás dentro de la política como alcalde. ¿Qué te parece a ti que se diga que los estudiantes o son delincuentes disfrazados, violentos, que no respetan a nadie, que causan terror a su comunidad escolar? Me imagino que tú también tienes, trabajas directamente con alguna corporación, con la Corporación de Educación, te has metido a los colegios públicos, a los liceos.
Por supuesto.
Quiero saber de tu experiencia, y aquí hablo con Gonzalo más que nada que el alcalde. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Qué es lo que has visto en tu realidad? Todas las realidades son todas distintas. Creen que, por ejemplo, yo trabajé en Providencia, como te contaba, y creen que la realidad de Providencia es otra, pero es la misma de todas partes. Estamos de acuerdo que grupos anarquistas son manejados políticamente. Eso es una realidad que nos vivimos todos los liceos públicos. Entonces quiero saber tú, que estás más dentro del tema, porque yo también tengo ex colegas y jefes que están con este proyecto, que lo defienden a pie junto. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Qué crees tú?
¿Qué te preguntas? Primero, esas expresiones obviamente las encuentro de lo peor. De hecho, encuentro lamentable que una ministra de Educación ocupe más tiempo en dedicarse a exponer sobre temas de seguridad en circunstancias que tenemos que discutir de proyecto educativo. Y efectivamente creo que se ha buscado criminalizar a los estudiantes como si esto se tratara de una realidad extendida y haciendo una asociación que no comparto en lo más mínimo.
Exacto.
Dicho eso, la verdad es que, y lo dije en la comisión, yo fui invitado a la Comisión de Educación del Senado, y lo dije, La verdad es que esta situación de violencia como la que vimos en televisión de los overoles blancos, uh-huh, es de 5 o 7 establecimientos del país, uh-huh, pero la situación de violencia que se vive en muchos establecimientos del, uh-huh, país, en los sectores más vulnerables, en las poblaciones, muchas veces estudiantes relacionados con situaciones de microtráfico. Entonces, la verdad, sí, es que tenemos un problema grave como sociedad. Exacto. Y este proyecto de ley no se hace cargo de nada de, sí, eso.
Es una solución parche.
Ni siquiera parche, sino que es una manera como de mostrar las imágenes de estos casos aislados de overoles blancos, sí, y decir nosotros vamos a combatir, es como la lógica de la guerra. Sí. Y la verdad es que lo que nosotros hemos dicho, y yo además quiero decir aquí, yo no hablo a título solo personal, uh-huh, nosotros tenemos el respaldo de todo el Consejo de Directores de Independencia, que construido un modelo que consiste en fortalecer la convivencia al interior de los establecimientos, desarrollar mecanismos que permitan abordar las situaciones más complejas, fortalecer los consejos escolares para que la comunidad, incluidos los estudiantes, tengan voz en las decisiones que se toman en las comunidades educativas, tener mecanismos de resolución de conflictos más complejos, establecer duplas psicosociales que hagan acompañamiento a niños y jóvenes que muchas veces son afectados por contextos de violencia que obviamente hacen que tienda a reproducir ese modelo de violencia. Entonces, sí, la verdad es que tenemos un fenómeno de violencia social muy complejo, que, ojo, porque aquí siempre se caricaturiza, no significa, como hay violencia social, como hay desigualdad, como no sé qué, ¿justificamos estos hechos de violencia? No, no se justifican. Pero la manera de enfrentarlo tiene que ser una manera integral, multidisciplinaria, sí, con distintos acompañamientos a los estudiantes, y además hay que hacerse cargo de que incluso en el caso de niños con mayor complejidad, tenemos que hacer todos los esfuerzos, sí, que estén a nuestro alcance para que no salgan del sistema escolar. Porque cuando salen del sistema escolar, cuando desertan del sistema escolar, les puedo asegurar que las probabilidades de que ese joven, ese niño, termine constituyendo una dificultad mayor desde el punto de vista de la sociedad, o que se termine constituyendo en un delincuente, obviamente que aumenta, sí, porque ahí hay una situación de exclusión total, digamos. Sí,
alcalde, a ver, estamos con el alcalde, sí, Gonzalo Durán, alcalde de Independencia. Quiero preguntarte, alcalde, en el caso de la realidad puntual de Independencia, ¿tú tienes casos de expulsión en el caso de Independencia?
Sí, ¿sí? Sí, hemos tenido un par, y han sido casos bien extremos, como digo, de situación de violencia al interior de la comunidad educativa, pero que hemos hecho un largo proceso de acompañamiento con las familias. Sí.
Ok, quiero preguntarte si esos estudiantes hoy día siguen en alguno de tus colegios, aquellas personas expulsadas, o si fueron expulsados de un establecimiento para vincularlo a otro, o simplemente quedaron sin establecimiento.
No. Nosotros siempre, no solo tenemos la obligación, sino que tenemos la convicción de garantizar que ese joven siga en el sistema escolar. Y en el caso nuestro, que tuvimos un caso, garantizó su continuidad en otro establecimiento. De manera que nosotros lo que buscamos no es expulsarlo del sistema.
De acuerdo.
Lo que buscamos es, a través de un acompañamiento psicosocial, a través de un acompañamiento a las familias, que muchas veces las familias en contextos complejos no ayudan, sino que más bien dificultan. Hacemos un proceso destinado a tratar de, por así decirlo, disculpen la expresión que no parezca pendiente, pero como de rescatarlo de un contexto de violencia,
alcalde,
para efectos de que pueda mantenerse en el sistema.
Sí, me preocupa que no perdamos el hilo de lo que te estoy preguntando. ¿En qué sentido? ¿Y por qué ese estudiante se hace un trabajo psicosocial de acompañamiento con la familia en ese establecimiento primario? ¿Y por qué se le lleva al otro? Porque el originario no tenía las herramientas ni los recursos profesionales para hacerlo.
No,
¿por qué se le lleva a otro?
No, por una razón muy sencilla. Insisto, estos son siempre casos extremos.
Sí, por supuesto.
¿No? Por una razón muy sencilla, porque muchas veces el propio estudiante que ha sido, vamos a decir, el provocador de una situación de violencia excesiva, queda con un cierto estigma al interior del establecimiento. Otras veces se genera una situación de insostenible desde el punto de vista de la relación entre el agresor y el agredido, sea este un par, sea este otro miembro de la comunidad educativa, un profesor, etcétera. Ahora ya estoy hablando más en general para no referirme al caso particular. Y por tanto, si se desarrollan instrumentos que permiten que ese joven efectivamente tenga voluntad de continuar en el sistema educativo y lo acompañamos y le damos herramientas para eso, se inserta en un establecimiento en que llega sin estigma alguno, llega efectivamente en condiciones de construir, de comenzar una dinámica de relación con sus padres y con el resto de la comunidad más sana y que le permita como resignificar el sistema educativo. Perfecto. Entonces, y siempre son en casos, insisto, ya, completamente aislados. También tenemos casos de estudiantes que a través de los procedimientos, haciendo todo este acompañamiento, han sido suspendidos y después han sido reincorporados y se han podido insertar con completa normalidad al interior de la comunidad educativa. Se trabaja con el resto de la comunidad educativa.
Perfecto, pero a mí lo que me llama la atención es que todas estas medidas son pos de estos hechos. Desde el punto de vista de la psicología, Javiera, en este caso, ¿qué se puede hacer para prevenir que se llegue a este extremo de violencia? ¿Qué pasa que en los colegios no hay un trabajo previo o un trabajo con los jóvenes para evitar que se llegue a esta situación? Porque al final el aula segura y todo este tipo de reglamentos son cuando ya la violencia ya está hecha, ya el problema ya se hizo. ¿Qué pasa con estos jóvenes? ¿Por qué llegan a esta violencia? ¿Y por qué no hay un trabajo previo? Javiera.
Mira, yo te voy a responder más como psicóloga, como encargada de convivencia escolar que trabajé. Lamentablemente convivencia escolar, el departamento de convivencia escolar, la ley de convivencia escolar está más enfocada a las contingencias diarias. Cada vez que convivencia escolar se pide hacer un trabajo preventivo, no hay el espacio, se pierde. Entonces, lamentablemente, los liceos, los colegios, tanto los directivos como el equipo de gestión, están preocupados de otras cosas más que de una prevención en sí real. Te explico. Generalmente en denuncia, en contingencia, en peleas, y no podemos, ¿cómo se llama esto?, dedicarnos a la prevención netamente tal. Ahora, yo creo que, discúlpame, Jaime, yo creo que ahí va el problema. No hay una prevención porque no dan el espacio para hacer una prevención.
¿Quién no da ese espacio?
El equipo de gestiones, los directivos, uno como cuando quiere hacer el trabajo no se da, no se puede, no hay espacio, porque está en currículum. Perdona, Gonzalo.
Yo encuentro que es súper valioso tu
sí, pero déjame terminar la idea. Sí, déjame terminar la idea. Entonces, también hay un trabajo hecho en casa. Muchos de estos chicos dañados que están hoy en nuestros colegios o con estos niños que vienen violentos es porque en casa no se ha trabajado y hay algo que está pasando ahí y eso es lo que tenemos que también atacar. Y ahí también tenemos que hacer mea culpa educadores, que también nosotros tratamos de estigmatizar a nosotros mismos, a los estudiantes. Eso también.
No, solo iba a decir, perdona, yo comparto contigo la reflexión, solo quiero decir, y no quiero para nada ser autorreferente, porque podemos equivocarnos en muchas cosas y otros puede que lo hagan mucho mejor, pero en el caso particular, por lo menos de Independencia, nosotros hemos apostado a generar un modelo que sí tiene componentes preventivos bien importantes. Cuando detectamos situaciones que pudieran expresar algún nivel de vulnerabilidad del estudiante, tratamos de profundizar a través del vínculo con la familia. Nosotros tenemos Oficina de Protección de Derechos, la OPD, que permite linkear la relación entre el establecimiento y esta oficina, de manera a ver si hay un acompañamiento psicosocial por situaciones de vulnerabilidad. Trabajamos el tema de la resolución de los conflictos al interior de los establecimientos prácticamente desde la primera infancia, como parte del proceso formativo, porque tú puedes tener incidentes muy menores, no sé, un niño no quiso prestarle el juguete a su compañero y se generó. Bueno, ¿cómo hacemos para, a partir de esos elementos, educar, generar modelos de aprendizaje en que se aprende a compartir, a resolver una dificultad de un modo conversado, de un modo pacífico, obviamente, en fin? Entonces, es parte del proceso educativo en general. Y yo creo que la otra clave es que sea parte toda la comunidad, no quienes eventualmente pueden ser sujetos de una situación de conflicto, correcto, sino que se ponga en el contexto de un espacio mayor, de un espacio educativo. Por eso yo contaba la experiencia nuestra del consejo directivo, de los consejos escolares. También darle a los jóvenes, ya no quiero hablar de los niños más chicos, a los jóvenes, darle más oportunidades, darle más canales de expresión, que canalicen su energía a través del deporte, la cultura, en fin, que los consejos escolares, lo que ellos opinen, tenga una incidencia en la toma de decisiones, terminar con la cultura autoritaria que muchas veces alimenta una sensación de frustración.
¿Sabes qué me pasa ahí? Me voy a tomar de las palabras tuyas, Gonzalo, sobre todo con las famosas tomas que se dan, los petitorios. ¿Por qué tenemos que...? Yo trabajé, como te dije, en Tajamar, que es más contexto media, en primera infancia, no del mundo, claro. Ahí tenemos hartas chicas, hartas líderes positivas, pero lo importante es escucharlas. ¿Por qué?
Obvio.
¿Por qué llegamos a un petitorio? Cuando ellas presentaron sus petitorios, que fueron dos petitorios, todos sus argumentos eran totalmente válidos. Pero no se le... No digo todos, no me voy a incluir, porque yo sí les daba el espacio, no quiero ser autorreferente con eso, pero sí, ¿por qué no les da el espacio para poder escucharlas con mesas de diálogo, poder escucharlas con sus argumentos? Se evitarían muchas cosas. Yo creo que aquí el gran problema es que los jóvenes no son escuchados, no son atendidos, sí, como tienen que
ser. Completamente de acuerdo.
En los consejos escolares, los mismos, ellos tienen que aportar los manuales de convivencia. Ellos son el pilar fundamental de la educación y nosotros mismos estamos estigmatizando a estos jóvenes no escucharlos. Y por eso llega este tema de la famosa ley de habla segura, en el cual quieren proteger a los 7 emblemáticos de Santiago Centro por lo que está sucediendo. Y esto para mí es una solución para la consecuencia, porque esto se viene arrastrando del 2006. Y aún,
no, o sea, yo creo que se arrastra desde mucho antes.
Pero
yo
estudié
en educación pública,
claro,
y en dictadura los establecimientos educacionales, aparte de la cosa autoritaria, se desestimó completamente la inversión y la preocupación por la educación pública. Yo les quiero decir, yo asumí en diciembre del 2012 como alcalde la primera vez, y me tocó en marzo del 2013, o sea, yo recién llegando, una toma en un liceo, en el Liceo Gabriela Mistral, y yo fui al mismo momento, fui al colegio a hablar con los estudiantes, me dejaron entrar a mí solo, al colegio tomado, y me mostraron el petitorio. Y yo lo miré y le dije, tienen toda la razón en todo. No, lo digo en serio, porque la verdad es que había un descuido tal por la infraestructura, por los procesos, por la dignidad de los estudiantes. Entonces les propuse un camino y les dije, mira, esto me comprometo a resolverlo, qué sé yo, en 2 semanas... Estas cosas son más complejas, las resolveremos en el primer semestre y esto es parte de un plan de trabajo.
¿Tú ibas a los consejos escolares? ¿Tú como alcalde?
He ido muchas veces.
Sí, pero ¿ibas muchas tú veces o iba un representante?
Y no, yo. No solo voy yo a los consejos escolares. Yo me reúno con todos los centros de estudiantes, de básica y de media, regularmente, y vemos el estado de avance de los programas de mejoramiento, de las decisiones que se toman en los consejos escolares. Yo me reúno, me están escuchando por la radio, se darán cuenta que estoy diciendo una cosa, me reúno, creo que por lo menos una vez al mes con los centros de estudiantes de cada uno de los colegios. A veces temprano en la mañana, un pequeño desayuno, ellos llegan con su petitorio, vamos viendo los avances, los retrocesos, yo les explico cuando tengo problemas para resolver. En fin, hay un proceso democrático en que ellos son personas.
Exacto,
y esas personas tienen inquietudes, tienen problemas, tienen aspiraciones, y también son súper razonables. A veces uno le dice, mira, no puedo arreglar este techo porque es un problema estructural y tengo que esperar las vacaciones de verano porque tengo que intervenir el colegio y además es caro y no tenemos plata, pero vamos a postular un proyecto a fondo externo. Y ellos lo entienden, pero si tú no los tratas como personas, obviamente que hay una sensación de desinterés, de desidia, etcétera.
Alcalde, dentro de todo lo que estamos hablando, siempre me están mencionando el tema de los alumnos. ¿Qué pasa aquí con la familia? Que supuestamente es de donde viene la primera formación de este joven. ¿Qué pasa con la familia? Si la experiencia desde el punto de vista de usted, la familia es participativa, en los recintos educacionales.
O sea, la familia tiene que ser participativa. Sí. Muchas veces no son participativas, tienen el concepto que el colegio está educando. Claro, pero yo hablo de la experiencia.
Pero efectivamente es bien clave. Es bien clave que a veces las familias quieren que el colegio resuelva todas las cosas que ellos no tienen tiempo, energía, gana o condiciones para resolver. Eso es súper complejo. Y ahí también hay un rol de los equipos directivos de generar procesos atractivos que vinculen a los apoderados a las dinámicas de toma de decisiones.
Correcto.
Nosotros en los consejos escolares, por ejemplo, nos aseguramos que los asistentes de la educación, los profesores, los directivos, los apoderados, cada uno efectivamente incorpore su punto de vista de manera auténtica. Perfecto. Siempre participa una minoría.
Perfecto.
Pero cuando hay dificultades, es bien clave el profesor, el equipo directivo, para identificar aquí hay una situación que requiere un acompañamiento, alcalde, de la familia.
Alcalde, quiero hacer un compromiso con tanto con Javiera como contigo. Este es
sí,
un proceso,
uno se entusiasma, pero...
claro, que no se ha cerrado todavía. Me gustaría que una vez que se cierre ya definitivamente, las cámaras se pronuncien y hay una ley de una manera o de otra, no sé al final cómo va a terminar este Frankenstein.
Por lo menos ha mejorado un poco, porque antes era solo criminalizar.
Sí, sí. Ya. Bueno, y ahí vamos a hablar también de la complicidad, porque no es casual que tanto la Araucanía como esta ley esté de alguna manera instrumentalizando esta supuesta violencia, que como si viniera desde los colegios para los colegios. Y no es así, es la sociedad.
Y vamos
la que
a ver
tiene...
si realmente va a ser efectivo.
Exactamente.
O no. Ya.
Además, una cosa divertida es que el proyecto se llama Aula Segura.
Sí.
Y todos los hechos de violencia que motivaron este proyecto no se generan al interior del aula.
No, sí, es afuera. Exactamente.
Sí. La verdad es que es bien divertido.
Sí, una metáfora. Alcalde, un abrazo a la distancia y te vamos a comprometer.
Gracias.
Listo, que esté muy bien.
Gracias.
Chao, chao. Javierita, también se nos pasó el más que los minutos. Uh-huh. Vamos a dar un cierre y yo creo que prontamente, una vez que cerremos la ley, ya definitivamente tenga la instrumentalización y los artículos, vamos a sentarnos aquí a discutir.
Y las normativas, cómo va a estar escrito, claro.
Exactamente. Así que muchas gracias por acompañarnos. Y nuestro regalo, Acúsome Padre, soy periodista, Enrique Ramírez Capelos. Para usted,
muchas
para que lo acompañe
muchas
de vuelta
gracias.
A la casa.
Gracias. Listo, ya. Vamos a una pausa.
Y volvemos.
Desde cualquier lugar de Chile y del mundo, escúchanos en línea a través de nuestro diario electrónico, diario.uchile.cl.
La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Bang de la ciudad.
Hola oyentes de Cito James y Radio U de Chile. Mi nombre es Manuel Mercado y juntos somos...
Tren de Medianoche.
Queremos dejarlo con nuestro single Solo de Sonreír para que lo compartan y lo disfruten. ¡Chau!
Estaba hundido en un mar de pensamientos y en la nostalgia descansaba mi sentir. Seré mi padre quien me dijo: escucha y aprende, hijo, a los problemas solo debes sonreír. En un mar de pensamientos.
Estábamos ahí con nuestro Big Band de la ciudad, con Solo Debes Sonreír, de la banda Tren de Medianoche.
Tren de Medianoche, sí. Así se llama la banda.
Vamos a nuestra...
Hay una actividad teatral
de Roberto
Nicolini, ya, que está en beneficio de Pascuala Araya. Ella fue secretaria del Colegio Periodista por muchos años. Hoy día tiene una situación contractual un tanto complicada. Hay una situación económica que no se le ha cancelado. Y producto de aquello, y da, ¿no es cierto?, la situación de Pascuala, obviamente Roberto Nicolini, nuestro amigo actor, decidió dar una función a beneficio de Pascuala. Y ahí también hay muchos periodistas, María Eugenia Mesa, de hecho, me hizo el contacto, justamente porque hay que hacer una cruzada. No puede ser que ninguna institución, o sea, cualquiera sea, y sobre todo por la cantidad de años que Pascuala, más de 30 años, que trabajó en la institución, y hoy día ella no tiene esa indemnización que le corresponde por ley, por situación. Entonces, lo que me da pena de este país es que tengamos que hacer estas cruzadas y que tengamos que hacer teletones y un montón de cuestiones más para resolver problemas que el Estado, la ley, debería resolver. Ya,
estamos en contacto con Roberto Nicolini. ¿Cómo estás, Roberto?
Hola, Verónica, hola, Jaime, ¿cómo andan?
Bien, gracias. Bueno, queremos que nos cuentes de qué se trata esta función y cuándo, dónde y cómo la gente, los ciudadanos, pueden ir y colaborar.
Domingo. Este domingo a las 7 de la tarde en el Teatro Las Tablas, que está en Crucero, etcétera, 0250, que es esquina López de Bello, que es al lado de Previdencia, en Bellavista. Las entradas se compran en atrapalo.cl.
Ya, ¿cuánto
y la
entradas?
Obra es jodida, pero soy tu madre, que ya lleva 7
¿cuánto
años
tiempo
en
ya? 7 años ya lleva en cartelera, ha sido éxito rotundo,
sí, porque
¿no?
va cambiando el contenido, la premisa es la misma, pero la anécdota central del monólogo van cambiando, entonces se ayorna, por eso que viene mucha gente a verla de nuevo.
Ya. ¿Y esta vez cuál va a ser el tema? ¿La temática?
No toco el tema de la señora Pascuala, sino que adherimos con la venta de entradas porque es la función número 1100.
Ya.
Esperamos que llegue mucha gente. Inauguramos también la salita 2 de nuestro complejo y ofrecimos esto porque yo primero colaboré con una colecta que se hizo para ella en Facebook y me impactó mucho. La vulnerabilidad, porque ella perdió su casa por esta situación, esta situación tan complicada que ojalá se resuelva pronto. Ojalá que, no sé, yo creo que yo sé que mientras eso se soluciona, lo que quiero decir, que hay cosas en el aquí y el ahora, pero tal como decía Jaime, hay que recurrir a esto para resolver el tema aquí y ahora. Los tribunales ya fallaron y ojalá que lleguen un buen avenimiento los abogados,
Roberto,
donde se entrampa la cosa, lo desconozco. Conozco dónde está entrampado, conozco también el caso.
Yo también no lo tengo muy claro. Roberto, pero entonces vemos a la gente, a los ciudadanos, a las ciudadanas, para que vayan a las tablas a verte. ¿Con qué se van a encontrar?
Era muy divertida la obra, muy entretenida, porque es la vida misma que transcurre en el escenario, con una mamá tradicional, una mamá de la antigua, la mamá de uno, la abuela de uno y todo lo demás. Y es tan importante, yo creo, porque se llena de lolo, viene mucho público joven a verlo, que lo pasa demasiado bien. Esta obra se estrenó en el Teatro Ictus, estuvimos ahí 2 años, pues estuvimos en el Teatro Mori, ahora estamos en nuestra casa propia, que es Las Tablas. Ahora, lo que yo le sugiero a la gente, que a lo mejor alguien dice, estoy escuchando el programa del domingo, no puedo ir, compre su entrada en Atrápalo para colaborar con la funcionaria, ex funcionaria del Consejo Metropolitano del Colegio Periodista, y que sus hijos sepan esto, que usted diga, mira, voy a colaborar con una señora mayor que lo necesita, porque así estamos educando a nuestros hijos para las generaciones que vienen.
Correcto.
A mí me impacta que Chile hoy día tiene la misma cantidad de ancianos que de personas adolescentes, que de jóvenes adolescentes. O sea, vamos envejeciendo. Y no puede seguir pasando esto que la ley, por ejemplo, fuera este caso Pascuala, la ley no incluye la obligatoriedad de tener baños en los supermercados, ni en los bancos, que eso es una cosa increíble.
Sí.
Y así fue como vimos este episodio tan triste.
Correcto. Hagamos la invitación.
La ley no está mirando al país real, que es un país de viejos.
Entonces,
las jubilaciones son de mierda. Las contribuciones en este país se pagaban 2 veces al año. Y vino un genio al terremoto del 85 y dijo, subamos el impuesto a la benzina, sumamos el impuesto al tabaco. Y asumimos a 4 contribuciones en medida transitoria. Tanto le gustó la teta fiscal, las 4 contribuciones al año, que no la bajaron más, ningún gobierno la ha sacado. Y el problema es que para un jubilado de clase media, no me refiero a la persona que subsidia de la situación más vulnerable, me refiero a la gente de clase media. bueno, sí. Señora Pascual.
Lo que tienen una pobreza disfrazada.
Correcto. Sí. Roberto, hagamos la invitación porque ya en los minutos finales estamos cerrando.
Perdón, ¿cuál día su tu madre? El día domingo a las 7, Teatro Las Tablas, la entrada en atrapalo.cl. Muchas gracias, Verónica. Listo. Muchas gracias.
Un abrazo. Éxito.
Chao. Y nos vamos de inmediato a Conexión Patrimonial.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, presentan Conexión Patrimonial, sonidos de la geografía humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Porque aún tenemos patrimonio ciudadano.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018.
Ya.
Bueno, y saludemos a nuestras radios amigas.
Radio Los Placeres de Valparaíso.
Radio Austral de Valdivia.
Radio Los Lagos de Osorno.
Radio Sol del Sur de Coyhaique.
Y se suma una más que es...
Radio Tamarugal de Caldera.
Mira qué bonito.
Qué bonito, ya. El norte.
Sí. Hoy día tenemos un oficio patrimonial
hermoso
de Rapa Nui. Así que presente a nuestra invitada que la tenemos en contacto telefónico.
Correcto, bueno, ella es un contacto desde, ¿no es cierto?, Rapa Nui. Isabel Pacarati Tepano, ¿no es cierto?, que nació justamente en Rapa Nui y que nace en el seno de dos importantes linajes isleños, que no son cualquiera. El apellido Pacarati, ¿no es cierto?, está asociado a la gran familia, a una gran familia de músicos, talladores, artesanos y isleños, y el Tepano, ¿no es cierto?, que son portadores de una tradicional muy importante. Isabel, buenas noches.
Buenas noches.
Y Orana.
Y Orana con los papás.
Muchas gracias por el contacto, Isabel. Nosotros queríamos conversar con usted justamente por este oficio patrimonial y además que usted está considerada como tesoro humano vivo y es además la maestra de este juego ancestral que se traspasa de generación en generación. ¿Nos podría comentar cómo se llama este juego y de qué se trata?
Se llama Kaikai.
Ya, se llama Kaikai.
El juego se llama Kaikai.
Ya.
El Kaikai viene de los antepasados, del tiempo muy remota, antiguo.
Ya.
Se trata de conexión oral entre espíritu y ser humano.
Ok. Okay.
¿Son historias que se traspasan de generación en generación?
En generaciones a generaciones.
Ya, ¿y esto puntualmente, Isabel, lo trabajas con las generaciones niños y niñas para que no se pierda esta tradición con el paso del tiempo?
Sí, yo trabajo con niños y niños. El Kaikai se hace ambos sexos, femenina y masculino.
Perfecto.
Y ellos trabajan junto con transmitir el Kaikai ambos sexos, porque el Kaikai es una formalización de contacto con otro ser, de enamorarse, de comunicarse, enrabiarse, enojarse, de diferente tipo de comunicación.
Isabel, ¿y
cómo? A eso se trata el patautau. El patautau es como poesía, que tú, uno habla y el otro contesta.
Ah, perfecto.
Ya.
Isabel, y esto de tener una especie de hilos en las manos, ¿en qué consiste?
Mira, el hilo en las manos consiste la figura de la transmisión de las cosas que uno hace. Por ejemplo, hago un Kaikai con figura de pájaro.
¡Ah, qué lindo!
Se llama tabaque.
Tabaque, perfecto.
Sobre del pájaro tabaque de las antiguas, acá en la isla. Entonces tú haces la figura y esa figura se trata de hacer el patautau. Tú haces patautau. Cuando yo digo patautau, significa, ¿cómo se llama el patautau? Como ir recitando lo que el pájaro está haciendo.
Perfecto.
Y lo que es significa lo que ve el pájaro. Y uno como ser humano va transmitiendo eso. Porque en la figura del Caicay sale y ahí va toda la historia de qué se trata. Que van conectando con esta persona, va conectando con lugar distinto de la isla.
Correcto.
Y tú, de eso se trata.
Perfecto. Isabel, y tú además tienes algunos discípulos que van, generaciones jóvenes, que van aprendiendo aquello que tú aprendiste cuando niño, ¿se va pasando o tú
por
lo...?
Por supuesto. Ya. Por supuesto, aquí hago, ¿cómo se llama? Talleres. Le hago talleres a distintos colegios aquí en la isla. Por ejemplo, el Colegio Católico, el Colegio Lorenzo Baeza, el Colegio... aquí vi también en el colegio de, ¿cómo se llama? De la ADEA, ADEA Educativa, y también hago también todos los años, antes que la Tapatira Panuy empieza en Pascua, y en enero, el mes de enero exactamente, talleres de verano. Perfecto. En el museo de allá, del Museo Padre Sebastián Ingres.
Correcto. Isabel, perdona, ¿quién es Amelia?
Amelia es mi mamá, mi ya, madre.
Ya.
Ella es, digamos, ella es mi mejor maestra.
Ok.
Ella es mi maestra de Caicay, porque el Caicay viene por generación a generación, como tú dices. Uh-huh. Que viene de su bisabuela, de su tatarabuela, y de ahí viene traspasando y llega a su papá, y su papá transmite a Amelia Estefano, de Amelia Estefano me transmite a mí, y yo transmito a mis hijas, y mis hijas transmiten a sus hijas, y así va sucediendo. Pero en hoy día, yo estoy tratando de decir que estos son parte, patrimonio de la isla, que hay que conectarse, que heredar a toda la futura generación que hay en hoy día en diferentes colegios.
Mira, qué lindo. Isabel, usted además, hay que informarle a los ciudadanos que usted también es gestora cultural, que también estos talleres que ustedes realizan en los colegios, también se destaca por mantener y cuidar la identidad de la isla. En estos minutos, ¿cuántos niños más o menos participan en sus talleres?
Esos talleres, 30, 35 en los colegios, 40... Y en el museo 25, porque a ese tope, como yo trabajo sola, a veces busco un ayudante para 20, 30 personas en el museo y así trabajo.
Perfecto.
Pero hay que inculcar, hay que dar, porque eso pertenece a toda la isla. Son parte cultural, yo pienso parte cultural de la isla.
Correcto.
En hoy día es que hay que profundizar más. Y meter en eso, porque en el idioma del Caicay, uno habla solamente en Rapa Nui, recita en Rapa Nui, y hay muchas palabras antiguas que están dentro del patautau del Caicay.
Perfecto. Isabel.
Y no tiene traducción.
Perfecto. Isabel.
Son cosas...
No, no, te iba a preguntar porque nos quedan minutitos finales. Hoy día, 9 de noviembre, hubo una fiesta muy importante en la isla, que es una fiesta tradicional para los isleños. Cuéntanos brevemente de qué se trató la fiesta de hoy día.
Es hermosísima. ¿Cómo se llama? Es hermosa, porque ahí, desde lo más pequeño, yo pertenezco a un jardín infantil que se llama no puedo dar nombre porque eso hay que pedir autorización. ¿Ya? Se fija, pero yo puedo hablar por mí, que estuvimos arriba en el escenario. Encontré espectacular todos los colegios, todos los jardines, todos, maravilloso, porque habla de la lengua, transmite de la lengua, hace patatau de la lengua, hacen joco en la lengua, de diferente categoría hasta lo más adulto, los bailes, todo eso, espectacular. Perfecto. No tengo palabras como decir, expresarme más. Maravilloso, maravilloso. Perfecto. Y eso hoy día, y acaba de terminar como a las 5 de la tarde.
Ya, perfecto.
A lo mejor cuando me llamaron, el minuto que me llamaron, no la alcancé a escuchar, porque yo estaba mirando los ¿cómo se llama? Los bailes, todo eso. Perfecto. Y lo hace al aire libre. Hay un montaje total, a lo mejor va a salir ahora en el Conti.
Muy bien, pues. Vamos a
ahí
verlo.
Puede ver en el 24 horas.
Ya, perfecto.
Ya, pues, señora Isabel.
Isabelita, queremos mandarte un abrazo ya. Y un agradecimiento por este contacto. Hemos aprendido mucho contigo en estos minutos y desearte mucho éxito y una larga vida para que las generaciones sigan aprendiendo de tu maestría.
Sí, yo creo que sí, es muy importante. Y lo quiere, los ama. Los niños aquí lo quieren, los ama, la gente igual, porque es parte de ellos.
Okay.
Y son de ellos. Perfecto. Son para ellos.
Son para ellos. Ya, bueno. Isabelita, un gran abrazo a Rapa Nui y Orana, entonces. Ya. ¿Ah?
Maururu a todos, gracias a todos.
Gracias.
Chao. Bueno, y contarle a nuestros ciudadanos y ciudadanas que Isabel Pacarati Tepano, Tesoro Humano Vivo, estuvo en Conexión Patrimonial.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018.
Ya, Jaimito, oye, los minutos...
Bueno, gracias al equipo.
Gracias a todo el equipo, a Fotografía Bruno Aguilar, Redes Sociales Manuel Martínez, Diseño y Publicidad Belén Araneda, Producción General Carla Díaz y Controles Patricio Núñez.
Nos encontramos la próxima semana, celebrando los 202 programas desde la Sala Master vía streaming.
Sí, así que los esperamos a todos.
Un abrazo.
Un abrazo, muy buenas noches.
Chao, chao.
¿Te gusta el mundo del doblaje, de la locución? ¿Tus trabajadores no se comunican bien? ¿Tienes que presentar tu idea frente a muchas personas? Somos Lab de Voz, el primer Vocal Training Center de Chile, y tenemos un mundo de soluciones para potenciar tu voz. Para personas, workshops de doblaje, voz comercial y voice acting. Para empresas, habilidades comunicacionales en ventas, negocios y liderazgo. Y para emprendedores, presentación de entrevista de trabajo y pitch. Para más información, escríbenos a nuestro WhatsApp más 569-3648-4225 o visítanos en www.labdevoz.cl.
Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.